Esta es la segunda parte del sermón de Segunda de Corintios, número 3. Bueno, antes que entremos al capítulo 2, hay un par de cosas que necesitamos cubrir aquí, para terminar sobre el gozo, el vencer, el consolar y demás. Vayamos al Salmo 119. Si quiere un buen estudio en verdad, tome el tiempo y estudie a través de todo el Salmo 119. Cuando lo haya hecho, vea si cree que esa es la forma inspirada en que Cristo observaba las leyes y mandamientos de Dios. Y cuando lo haya hecho, pregunte, ¿por qué alguien en sus cinco sentidos querría abolir las leyes, mandamientos, estatutos, juicios y preceptos de Dios? Cada una de estas secciones aquí está basada en las 22 letras del alfabeto hebreo. Y este debía ser cantado por memoria, por los cantantes levitas en el templo. Cada sección contiene 8 versos. Entonces, vayamos aquí al Salmo 119 y leamos comenzando en el verso 49. Salmo 119, comenzando en el verso 49. Dice así. Recuerda la palabra a tu siervo, sobre la cual me has hecho esperar. Gozo y esperanza van juntas. Cuando estén problemas y dificultades y aflicción, usted espera que Dios intervenga. Espera que las cosas mejoren. Dios puede hacerlo y Él lo hará. Sigamos leyendo. Verso 50. Este es mi consuelo en mi aflicción, que tu palabra me ha dado vida. Recuerde que Jesús dijo, las palabras que les hablo son espíritu y son vida. Hay algo que pasa con el Espíritu de Dios dentro de nosotros, cuando estudiamos la palabra de Dios y tenemos el significado espiritual de ella, que podemos darnos consuelo, darnos esperanza, puede ayudarnos a salir de la depresión, puede ayudarnos a salir del desespero. Es por eso que es tan grande. Sigamos leyendo, verso 51. Los soberbios me han despreciado completamente, sin embargo no me aparto de tu ley. Recordé tus juicios del antiguo, oh Señor, y me he consolado, y me he consolado. Piense en esto. Con el Espíritu de Dios, con la palabra de Dios, puede llegar a tener consuelo a través de la palabra de Dios y su Espíritu, aunque pueden haber muchas dificultades que aún pasan alrededor suyo. Bajemos al verso 73. Dice así. Tus manos me han hecho y me han formado. Y vamos de regreso a la concepción. La concepción es a causa de los genes y cromosomas del padre y la madre, los cuales vienen de su padre, de su madre, todo el camino hasta Adán y Eva. ¿Los formó él con sus manos? Sí, él puso los genes y cromosomas allí. Entonces, es la misma manera. Dios lo puso en los genes y cromosomas para formarnos, lo mismo comenzando con la concepción. Él formó a Adán y Eva, solo que ellos eran adultos maduros con un idioma funcional y demás. Sigamos leyendo. Dame entendimiento para que pueda aprender tus mandamientos. Pare y piense en esto. Los mandamientos de Dios, como todo lo demás, están en capas y capas con muchos significados diferentes. Entonces aprendemos mientras estudiamos y repasamos. Encuentro que cuando vuelvo y estudio algo y voy a otras cosas a las que no he ido por un tiempo largo, aprendo demasiado. Así como ir a través de los asaltos contra la iglesia. No recordaba que prediqué todo eso, pero pasaba demasiado. Era como la cola de la tormenta viniendo y manteniendo todo al revés. Sigamos leyendo, verso 74. Aquellos que te temen se alegrarán cuando me vean, porque he esperado en tu palabra. Esto es una profecía de Cristo. Sigamos. Sé, oh Señor, que tus juicios son rectos y que tú me has afligido en fidelidad. Tenemos problemas y aflicciones que vienen por nuestro bien. Sigamos, verso 76. Te suplico que tu amor constante me consuele. Y enlace esto con Juan 14, donde habla del Consolador. Sigamos leyendo. De acuerdo a tu promesa a tu siervo, que tus tiernas misericordias vengan a mí, de modo que pueda vivir, porque tu ley es mi delicia. Vamos a cubrir un par de cosas donde Pablo dijo que queremos ser ayudantes de su gozo. Con eso, él está diciendo que no gobernamos con puño de hierro. Vayamos a Mateo 20. Mateo 20 es un capítulo tremendo, porque tenemos cosas muy importantes que pasan. Este nos dice no entrar en política dentro de la iglesia. Vayamos allá y leamos entonces en Mateo 20, y vamos a comenzar en el verso 18. Mateo, capítulo 20, comenzamos en el verso 18, dice así: He aquí, estamos subiendo a Jerusalén, y el Hijo de Hombre será traicionado a los sacerdotes jefes y escribas, y ellos lo condenarán a muerte, y ellos lo entregarán a los gentiles para burlarse de él, y para azotarlo, y para crucificarlo. Pero él se levantará de nuevo al tercer día. Ellos no lo comprendieron, no lo entendieron sino hasta que ocurrió. Sigamos leyendo, verso 20. Entonces, la madre de los hijos de Zebedeo, Santiago y Juan, y es posible que ella fuera la hermana de María, tal vez un poco de política aquí. ¿Sabe lo que tienen en los negocios? Necesita uno que empuje y uno que jale. La forma en la que avanza es que empuja a gente importante al elogiarlos y luego jala hasta el nivel de ellos, porque usted les cae bien. Eso es lo que tenemos pasando aquí. Eso es lo que pasó en la iglesia de Dios y causó su caída, porque fueron en contra de lo que exactamente enseñó Jesús. Leamos, verso 20. Entonces la madre de los hijos de Zebedeo vino a él con sus hijos, adorándolo. Casi que se puede imaginar y representar esto. Leamos. Y pidiendo una cierta cosa de él, y él le dijo: ¿Qué deseas? Ella dijo: Concede que estos, mis dos hijos, puedan sentarse uno a tu mano derecha y uno a tu mano izquierda en tu reino. No pudieron ir y preguntarle a Jesús esto ellos mismos. No tenemos ni idea qué clase de conversación hubo entre la madre, Santiago y Juan mientras estaban discutiendo esto. Pero aquí tenemos algo de vanidad. Oh, somos importantes. Era cierto que Santiago y Juan, junto con Pedro, fueron los que vieron la visión de la transfiguración. Sigamos leyendo, verso 22. Pero Jesús respondió y dijo: No saben lo que están pidiendo. No sé si ella tenía a un hijo a un lado y el otro al otro lado, pero luego Jesús le habla a Santiago y a Juan y les dice, leamos: ¿Son capaces de beber la copa que estoy a punto de beber y ser bautizados con el bautismo con el que yo estoy bautizado? Y esto es su propia sangre. Ellos le dijeron: Somos capaces. No tenían ni idea de lo que estaban diciendo. ¿Y cómo esto terminó? Santiago fue decapitado alrededor del año 44 después de Cristo. También ellos eran de la familia del sumo sacerdote. Entonces, esto es clase de, genéticamente somos importantes, Señor. Tan solo piensa lo que podemos hacer por ti. Uno a tu derecha, uno a tu izquierda. Sigamos leyendo, verso 23. Y él les dijo, ustedes ciertamente beberán de mi copa y serán bautizados con el bautismo que yo estoy bautizado. ¿Cómo fue martirizado Juan? Eso no lo afligió, pero él fue echado en aceite hirviendo. ¿Qué tal eso para un bautismo? No lo hirió. Él salió y luego le fue dado el libro de Apocalipsis. Sigamos leyendo. Pero sentarse a mi mano derecha y a mi mano izquierda no es mío darlo, sino será dado a aquellos para quienes ha sido preparado por mi Padre. Y después de escuchar esto, los 10 estuvieron indignados contra los 2 hermanos. ¿Cómo se atreven a ir y tratar de politizar y tener las mejores posiciones, dejándonos solos colgados aquí? También somos importantes. Y Jesús tuvo que calmar la discusión. Leamos, verso 25. Pero Jesús los llamó y dijo, y eso es algo muy importante, ministros, no gobiernen sobre la fe de los hermanos. Debemos ayudarles a ir a Dios con todo el tiempo, ir a Dios todo el tiempo, con su palabra y su verdad. Leamos. Ustedes saben que los gobernantes de las naciones ejercen señorío. La palabra aquí, katakurieu, que es autoridad de arriba a abajo, jerarquía. Esos son los gobernadores de las naciones. Leamos. Sobre ellas y los grandes ejercen autoridad sobre ellas. La palabra aquí es katesousiaso. ¿Y quiénes son los grandes? ¿Hay alguno en Hechos 8 llamado un grande? Simón el mago, el líder religioso de Samaria. Y tenemos hoy su sucesor en Roma. ¿Quién es un grande? Sí. ¿Se sienta él en el tope de una jerarquía? Sí, sigamos leyendo. Verso 26. Sin embargo, no será de esta forma entre ustedes, sino cualquiera que llegue a ser grande entre ustedes sea su siervo, y cualquiera que esté primero entre ustedes sea su esclavo. Así como el Hijo del Hombre no vino a ser servido sino a servir, y a dar su vida como un rescate por muchos. Pedro dijo lo mismo, no traten a los hermanos como su posición personal, con señorío sobre ellos, sino sean ejemplos, ayúdenles, enséñenles. Recordamos algunas de las correcciones más duras que tuvimos en Pasadena hace años. Sí, todas esas correcciones duras era cuando venía el problema y no querían admitir la verdad. Querían mentir y decir que nada de esas cosas ocurría. En vez de admitir y decir, sí, hay grandes problemas aquí, hermanos, necesitamos su ayuda y oraciones. Debemos resolver estas cosas. No debemos dejar que continúen de esta forma. Si hubieran hecho eso, habría sido una historia diferente. Tal vez el colegio estaría aún allí. Hubiera sido algo grande. Y vamos a aprender otro principio, el principio del perdón. Esto tiene que ser basado en arrepentimiento sincero y profundo, porque involucra al que en 1 Corintios 5 estaba cometiendo incesto con su madrastra, y ese es un pecado muy grave. Aparentemente se arrepintió. Pasemos a 2 Corintios capítulo 2 y leamos comenzando en el verso 1. 2 Corintios, capítulo 2, comenzando en el verso 1, dice así. Ahora estoy resuelto dentro de mí mismo no ir nuevamente a ustedes en tristeza. Porque si los entristezco, ¿quién es el que me alegra? ¿Qué hacen ellos? Ellos señalan la esperanza. Leamos. Sino es el que ha sido entristecido por mí. Y esto mismo les escribí. No sea que cuando llegue pudiera tener tristeza de aquellos en quienes me debiera regocijar. Porque tengo confianza en todos ustedes, que mi gozo es el gozo de todos ustedes. Porque de mucha aflicción y angustia de corazón les escribí con muchas lágrimas, no para que pudieran estar entristecidos, sino para que pudieran conocer el desbordante amor, el cual tengo por ustedes. Cualquier corrección que él escribió y dijo, remuevan a ese, háganlo. Cuando implica gente en la congregación o la gente en la congregación participa en lo que es necesario para la corrección y remoción. ¿Cuántas veces había pasado esto en la iglesia? Alguien a quien la jerarquía no le gustaba lo desasociaba, lo marcaba y desacreditaba. Eso pasó muchas veces. Esa no es la forma en que debe ser hecho. ¿Hay alguna pregunta de por qué entonces Dios tuvo que hacer lo que hizo con la iglesia? Eso tenía que pasar. Sigamos leyendo acá, verso 5. Pero si alguien ha causado tristeza, él no me ha afligido, sino a todos ustedes, por lo menos en parte, para que yo no pueda sobrecargarlo. Para tal persona, este castigo, el cual fue infligido por la mayoría de ustedes, es suficiente. Así, por el contrario, ustedes deberían más bien perdonarlo y animarlo. Esto es consuelo. Leamos. No sea que tal persona sea destruida con tristeza abrumadora. Han habido cosas tan malas con las jerarquías. Conozco de por lo menos 3 suicidios. La corrección no fue dada para animarlos a vencer el pecado. Fue dada para destruir la persona. Y Dios no quiere eso. Si hay algo que necesita ser corregido, ayude con el ánimo cuando pueda. Sigamos leyendo. Verso 8. Por esta razón los exhorto a confirmar su amor hacia él. Ahora, por esta causa les escribí, para poder saber si son obedientes en todo al probarlos. Pero a quien ustedes perdonen algo, yo también perdono. Y si yo también he perdonado algo, a quien sean que se lo haya perdonado, por amor a ustedes, perdone en la persona de Cristo. Perdoné en la persona de Cristo. ¿Por qué? Para que no podamos ser engañados por Satanás, porque no somos ignorantes de sus maquinaciones. Muy interesante en el griego, significa sus pensamientos. Es por eso que necesitamos conocer al enemigo. Cubriremos eso un poco más cuando entremos a 2 Corintios capítulo 4. Satanás siempre viene para darle un beneficio. Ese beneficio es una mentira alentadora en vez de una verdad inconveniente. Sigamos leyendo, verso 12. Ahora, cuando vine a Troas a predicar el Evangelio de Cristo y una puerta me fue abierta por el Señor, no tuve descanso en mi espíritu porque no fui capaz de encontrar a Tito, mi hermano. Entonces los dejé y entré a Macedonia. Piensen esto, sin teléfono, con correo muy lento, sin comunicación constante. Entonces, él sale de Troas, la cual está en la parte norte de lo que hoy es Turquía, la parte noroccidental, y va a Macedonia, yendo a ver a Tito. Entonces, él debió tener la ayuda de Dios para hacer eso. Sigamos leyendo. Verso 14. Pero gracias sean a Dios, quien siempre nos guía, triunfantes en Cristo, y manifiesta la fragancia de su conocimiento a través de nosotros en todo lugar. Él lo encontró entonces. Leamos. Porque para Dios somos perfume dulce de Cristo entre aquellos quienes están siendo salvados y entre aquellos quienes están pereciendo. Aquellos quienes no nos gustan, aquellos quienes no están en la iglesia, leamos. Para aquellos quienes están pereciendo, somos un hedor de muerte hacia muerte. Un pequeño ejemplo de algo que me pasó. No me había hecho limpieza dental por cierto tiempo, así que llamé a la dentista y le dije: si alguien le cancela, yo tomo la cita. Ella dijo: venga mañana a las 11:30. Y aquí está la amable doctora, ya hace un buen trabajo limpiando los dientes. Aquí estaba yo, recostado y con las gafas que le dan para que no entre agua en sus ojos. De pronto ella dice: ¿y cómo estuvo su Navidad? Le dije: como podría esperarse. Podría haberle dicho: pagana podrida, está siendo engañada con su creencia. Aquí está esta dulce doctora, ella dice: Easter se acerca, ¿qué va a hacer? Le dije: no lo sé aún. Y luego tuve otra situación, alguien timbra en la puerta y salgo y hay dos hombres de pie allí. Dicen: estamos siguiendo su requerimiento. Les dije: ¿de verdad? ¿Y cuál era? Uno dijo: somos de la Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días y hemos venido a explicarles sobre el mormonismo. Entonces entré a la casa, cogí un lanzallamas y los quemé. No, les dije, no sé nada de ese requerimiento, pero yo soy un ministro y solía pastorear en Salt Lake City y conozco todo sobre el mormonismo. Estoy seguro que le pueden ayudar a alguien más. Gracias por venir. Creo que Dolores estaría orgullosa que les contesté así. Recuerdo hace años cuando los niños venían a la casa con sus padres en Halloween. Yo decía: ¿no saben que eso es pagano? Así que he aprendido un poco. Sigamos leyendo acá. Pero aquellos quienes están siendo salvados somos una fragancia de vida hacia vida. ¿Y quién está calificado para tales cosas? En otras palabras, el único que nos califica para algo es Cristo. No es lo que es usted, lo que fueron sus padres, su tía, su tío o quienes son sus amigos. Es Cristo quien nos hace calificados. Sigamos leyendo, verso 17. Porque no somos como los muchos que por su propio beneficio están corrompiendo la palabra de Dios. Y enlace eso con las estrategias de Satanás, que veremos allá en 2 Corintios 4. Leamos. Si no hablamos con sinceridad, como de Dios y delante de Dios y en Cristo. Esto nos dice por qué, como acabamos de cubrir, Dios el Padre no fue el Dios del Antiguo Testamento. ¿Fue el Padre? ¿O fue quien llegó a ser Jesucristo? No fue el Padre. Como vimos, el Padre es referido, pero no es revelado, el Altísimo. Pero no dice nada, excepto que hay uno arriba, el Señor Dios del Antiguo Testamento, el Altísimo. Para entrar a 2 Corintios capítulo 3, debemos primero saber que Lucas 16 es muy instructivo, porque Jesús dijo: la ley y los profetas fueron hasta Juan, y desde Juan el reino de Dios es predicado. Los protestantes entonces van y dicen, ¿sí ve? Cuando vino Juan, la ley y los profetas fueron abolidos. No, porque un poquito después Jesús mismo dijo, ni una jota o una tilde se apartará de la ley hasta que todo sea cumplido. Y esto incluye a los profetas. Entonces, cuando lee todo Lucas 16, tiene el entendimiento correcto. Es por eso que si va y toma un verso y recorta la parte de arriba, y recorta la parte de abajo, y toma el verso, va a terminar con algo que no es realmente verdadero. ¿Es el calificar para el reino de Dios más grande que las cosas del Antiguo Testamento? Sí, porque está en el Espíritu. Veremos que hay dos clases de ceguera. En 2 Corintios 4 habla de la ceguera por Satanás el diablo. Y en 2 Corintios 3, que es lo que vamos a leer, habla de la ceguera que le ocurre a Israel, la cual es una ceguera parcial. Entonces, aquí, 2 Corintios capítulo 3, vayamos allá. Esto está hablando de eso, de la ceguera parcial. Leamos entonces, comenzando en el verso 1. 2 Corintios capítulo 3, verso 1, dice así. Comenzamos otra vez a elogiarnos a nosotros mismos. De hecho, si va al canal TVN, verá cómo se elogian a sí mismos y cuán grandes son, y cuán grande es la otra persona. Es un banquete de amor, de autojusticia y todo es grandioso. Esto está aludiendo algo de eso. Sigamos leyendo. O necesitamos, como algunos, epístolas de elogio a ustedes o epístolas de elogio de ustedes. Porque aquellos falsos profetas saldrían y a ellos escucharían y les dirían, oh, esto es maravilloso, y probablemente irían, me escribirían una recomendación, porque tengo que ir allí y hablarle a esa gente. Oh, sí, haremos eso. Este hombre es un predicador maravilloso. En verdad nos enseñó buenas cosas. Sigamos leyendo. Verso 2. Ustedes son nuestra epístola y está inscrita en nuestros corazones, siendo conocida y leída por todos los hombres. En otras palabras, su conducta convertida fue un testimonio de quienes eran y lo que estaban haciendo. Sigamos leyendo. Verso 3. Porque es manifiesto que son epístola de Cristo, ministrada por nosotros. Ustedes no fueron escritos con bolígrafo y tinta, sino con el Espíritu del Dios viviente. No en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón. ¿Y qué estaba en las tablas de piedra? Los 10 mandamientos. La primera vez Dios hizo las tablas y escribió en ellas, pero cuando Israel pecó y Moisés descendió de la montaña, estuvo tan bravo que las tiró a la tierra y se rompieron. Entonces Dios le dijo a Moisés, cuando subió la segunda vez, «Prepárate tablas de piedra como las primeras, y yo escribiré en ellas». Y escribió los 10 mandamientos. Sigamos leyendo. Verso 4. Ahora tenemos esta confianza por medio de Cristo hacia Dios. No que seamos competentes por nosotros mismos. Y veamos cómo esto enlaza con Mateo 20. No por quiénes somos, no por lo que somos. Leamos. O acreditando algo a nuestras propias habilidades. Antes bien, nuestra competencia viene de Dios. Y es por eso que necesitamos estudiar continuamente, orar continuamente, crecer y vencer continuamente, usar las experiencias y cosas que tenemos para crecer en gracia y conocimiento. A largo plazo, lo que sea que aprendamos, lo que sea que hacemos, cómo enseñamos, cómo conducir nuestras vidas. Todo esto viene de Dios. Sigamos leyendo, verso 6. Quien también nos hizo competentes como ministros del nuevo pacto. Vea lo que Pablo tuvo que hacer, viniendo de la jerarquía del judaísmo. Derribado a la tierra, ciego por 3 días y 3 noches, bautizado, recibió su visión, se le dijo cuánto iba a sufrir. Luego tuvo que escapar para ir a Arabia, y allí, por 3 años, Cristo le enseñó personalmente y en visión. La capacidad de Pablo para el nuevo pacto no vino del judaísmo, en el cual estuvo totalmente enraizado. Vino de Cristo, y él tuvo que rechazar y renunciar al judaísmo como una religión de hombres. Sigamos leyendo. No de la letra. ¿Y quieres saber cómo la letra de la regla o de la ley trabaja? Anoche vi el programa del Senado porque quería ver si el presupuesto pasaría o no. Y la regla es que debe tener 60 votos. Esa es la letra de la regla. ¿Y qué pasó? Tuvieron 50 contra 49, no tuvieron los 60 votos. Es por eso que tiene que ser del Espíritu. ¿Cuál es el propósito real tras la ley? No tan solo lo que dice la letra. Tan solo tome uno, no asesinar. Eso es en la letra. Pero en el Espíritu, ¿qué dijo Jesús? No odiará a su hermano en su corazón. ¿Por qué? Porque va la causa raíz, el cual es el odio. Eso es lo que está resaltando aquí. Sigamos leyendo. Sino del Espíritu, porque la letra mata, pero el Espíritu da vida. Arrepentimiento, misericordia, perdón, el Espíritu Santo de Dios y creciendo en gracia y conocimiento. Todos esos dan vida. Y el resultado final es vida eterna. Sigamos leyendo, verso 7. Ahora, si el ministerio de muerte, y así es como el antiguo pacto fue llevado a letra y muerte. Leamos. Si el ministerio de muerte, el cual fue grabado en piedras, vino a ser con gloria. Y recuerde, ellos oyeron la voz de Dios, vieron la gloria, escucharon la trompeta, oyeron el torbellino. Leamos. Para que los hijos de Israel no fueran capaces de mirar fijamente a la cara de Moisés. Porque la segunda vez que Moisés subió allí por 40 días y 40 noches, volvía y su cara estaba radiante con gloria, como una prueba de que él estuvo con Dios. Recuerde la primera vez que subió y dijeron, oh, de este Moisés no sabemos qué le pasó. Además, hay un volcán allí arriba y tal vez se cayó, tal vez se quemó. Estoy exagerando un poco, pero fueron a Aarón y le dijeron, Aarón, haznos un Dios. Entonces él hizo el becerro de oro. Pero esta vez, sin duda, Moisés estaba con Dios. Sigamos leyendo. A causa de la gloria de su cara, tal gloria está siendo colocada a un lado. El antiguo pacto estaba siendo preparado para ser colocado a un lado. La Reina Valera lo traduce, había de perecer, como abolida. Sigamos leyendo, verso 8. ¿No será el ministerio del Espíritu mucho más glorioso? Porque si había gloria en el ministerio de condenación, el ministerio de justicia rebosa con gloria a un grado mucho mayor. Como se evidencia por el que cometió el pecado grave en 1 Corintios 5, y ahora es perdonado, aquí en 2 Corintios 2. ¿No es eso lo mejor? ¿No es eso mejor que ser apedreado? Sí, por supuesto. Sigamos leyendo, verso 10. E inclusive, el ministerio de condenación, el cual tenía gloria, no era glorioso en este respecto, debido a la excelsa gloria del ministerio de vida. Es mucho más grande. El resultado final no es tan solo la bendición en el reino físico, es la vida física. En la vida física, sino ultimadamente ser seres espirituales, hijos e hijas de Dios. Sigamos leyendo, verso 11. Porque si eso lo cual está siendo colocado a un lado, llegó a ser a través de gloria, eso que permanece es glorioso a un grado mucho mayor. Ahora entonces, porque tenemos tal esperanza, usamos gran sencillez de palabra, porque no somos como Moisés, quien puso un velo sobre su rostro, para que los hijos de Israel no pudieran mirar hasta el fin sobre la gloria, que ahora está siendo colocada a un lado. Pero sus mentes fueron cegadas. Ceguera parcial le ha pasado a Israel. Y veamos lo que trajo esa ceguera. Mucha gente cree que bajo el antiguo pacto tenían salvación por obras. No fue dada salvación. No fue dado el Espíritu Santo. Dios bendijo la nación y podría bendecir la gente dentro de la nación, físicamente, por las cosas que Él prometió. No hay nada que diga que ellos iban a recibir vida eterna. Vayamos por un momento a Deuteronomio capítulo 5. Ponga aquí su marca. Y vayamos a Deuteronomio capítulo 5 y vamos a empezar a leer en el verso 22. Después de reiterar los 10 mandamientos, leamos aquí, Deuteronomio, capítulo 5, verso 22, dice así. El Señor habló estas palabras a toda su asamblea, en la montaña, de en medio del fuego de la nube y de la oscuridad espesa, con una gran voz, y no añadió más. Esto es, a los 10 mandamientos. Pero él quiso que Moisés añadiera los detalles en el libro de la ley sobre cómo administrar eso. Sigamos leyendo. Y las escribió en dos tablas de piedra y me las entregó. Y sucedió, cuando ustedes oyeron la voz de en medio de la oscuridad, porque la montaña ardía con fuego, se acercaron a mí todas las cabezas de sus tribus y sus ancianos y dijeron, he aquí, el Señor nuestro Dios ha revelado su gloria y su grandeza, y hemos oído su voz de en medio del fuego. Hoy hemos visto que Dios habla con el hombre y sin embargo él todavía vive. Ahora por tanto, ¿por qué deberíamos morir? Por ese gran fuego nos consumirá. Si oímos más la voz del Señor nuestro Dios, entonces moriremos. No es así. Él no esperaba continuar hablándoles. Sigamos leyendo. Verso 26. Porque ¿quién de toda carne ha oído la voz del Dios viviente hablando de en medio del fuego, como nosotros lo hemos hecho y vivido? Tú, refiriéndose a Moisés, acércate y oye todo lo que el Señor nuestro Dios dirá. Y habla a nosotros, solo que el Señor nuestro Dios te hablará. Y nosotros lo mismo, y nosotros lo oiremos y lo haremos. Y el Señor oyó la voz de sus palabras cuando me hablaron, y el Señor me dijo, he oído la voz de las palabras de este pueblo, las cuales ellos te han hablado. Ellos han dicho bien todo lo que han hablado. Eran bien intencionados, y son los seres humanos siempre bien intencionados. Sí, continuemos. Verso 29. Oh, que hubiera tal corazón en ellos que me temieran, y guardaran todos mis mandamientos siempre, para que pudiera irles bien a ellos y a sus hijos para siempre. No tenían un corazón espiritual. ¿Podrían guardar las cosas en la letra de la ley? Sí. ¿Resultaba eso en muchas bendiciones físicas? Sí. ¿Resultó eso en vida eterna? No. ¿Cómo lo sabemos? ¿Qué capítulo en la Biblia nos hace saberlo? Ezequiel 37, donde Dios le dijo a Ezequiel, todos esos, refiriéndose a los huesos y todo lo que había, volvió a una segunda vida física, y son todos la casa de Israel. Si recibieron salvación en el antiguo pacto, ¿por qué necesitarían Ezequiel 37 para explicar que recibirían salvación en una segunda vida física? Porque no tenían un corazón para creer y Dios no lo llamó. Dios no le dio su espíritu. Por tanto, no hay vida eterna en el pacto que fue escrito en las piedras. Ok, volvamos a 2 Corintios, capítulo 3. Y leamos, comenzando aquí en el verso 14. 2 Corintios, capítulo 3, donde dejamos, verso 14. Dice así. Pero sus mentes fueron cegadas, porque hasta la hora presente, el mismo velo no ha sido removido, sino permanece a la lectura del antiguo pacto. Oh, Moisés, ¿no es eso lo que pasó con los protestantes? Sí, leamos. Cuyo velo es removido en Cristo. Entonces, si son verdaderamente convertidos, ¿qué estarían haciendo los protestantes? Guardando el sábado y los días santos. Aquella ceguera habría sido removida. Israel siempre ha sido deseosa de ser parcial con Dios, cuando se evidencia en su historia. Puede ir, leer y estudiar el Salmo 119 y entender sobre todas las leyes y mandamientos, todo acerca del camino de Dios en el Espíritu. Sigamos leyendo aquí, verso 15. Porque hasta este día, cuando Moisés es leído, el velo yace sobre sus corazones, pero cuando sus corazones se vuelvan al Señor, en arrepentimiento y bautismo, leamos, el velo es quitado. Ahora el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor hay libertad. De la naturaleza humana y venciéndola, leamos. Pero todos nosotros, con caras descubiertas, contemplando la gloria del Señor como en un espejo, estamos siendo transformados. Y este es el todo de la conversión. Leamos. En la misma imagen de gloria a gloria, incluso como por el Espíritu del Señor. Entonces, hermanos, hemos hecho un buen progreso de 2 Corintios. Vamos a ver acerca de las artimañas, planes, astucias y pensamientos de Satanás el diablo en 2 Corintios 4.